Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Traen Biblia? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3, por favor. 1 Corintios 3, el día de hoy estaremos terminando este capítulo. Estamos ahí en el verso 16, la semana pasada terminamos en el verso 15, hoy continuamos verso 16 al verso 23. Así que en lo que llegas ahí, si no has llegado, voy a leer la porción. Al terminar de leer, ponemos ese tiempo de Dios en oración. Dice 1 Corintios 3, 16: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Señor, queremos agradecerte este día, Dios. Gracias por traernos con bien, Señor, aquí a, Señor, a este lugar donde nos congregamos para adorarte, Señor, para cantarte, para honrarte, para conocerte, Señor. A eso venimos, Dios, y te pedimos que tú prepares nuestro corazón para poder recibir tus palabras, Señor, que puedan penetrar hasta más profundo de él, que pueda discernir las intenciones, las motivaciones que hay dentro de nuestros corazones, Señor, y aun aquellas cosas que no te dan gloria, que no te agradan, que no son en tu espíritu, Señor, te pedimos que tú las limpies, Señor, que las quites y que podamos darte gloria solo a ti, Señor. Tú eres el único que merece toda nuestra alabanza y adoración, y lo que queremos hacer, Señor. Aún permítenos a través de tu palabra, Señor, el poder hacer esto, Dios. Sabemos que podemos adorarte, Señor, no solamente aquí al recibir tu palabra, sino cuando salgamos de aquí, Señor, tener presente lo que tú nos has hablado, lo que tú estás cambiando en nuestras vidas, Señor, y de qué manera tú quieres gobernarnos, y de qué manera quieres tú glorificarte en nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a entender esto, quita cualquier distracción que haya, cualquier preocupación que esté en nuestra mente, Señor, en este momento, hazlo a un lado, Señor, y permítanos escuchar solamente tu voz, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. 1 Corintios 3. El día de hoy terminamos este pasaje, este capítulo, y desde el capítulo 3 al principio comenzamos a hablar acerca del ministerio. Pablo empezó a enfocar la situación que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, que había entre ellos divisiones, pero lo enfoca al ministerio porque parte del problema que había es que no entendían lo que era un verdadero ministerio. No entendían que el crecimiento lo daba Dios, que la recompensa más adelante la va a dar Dios, y Pablo tiene que llevarlos a esto. Sin embargo, el día de hoy vamos a terminar esta porción donde Pablo está hablando de las divisiones. Realmente con esto termina de hablar de estos sigmas que había dentro de la iglesia. Y dice el verso 16, lanza una pregunta, realmente son dos preguntas, ¿no? Dos en una. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el contexto y lo que vimos la semana pasada, Pablo dijo anteriormente que cada uno, ¿no?, y refiriéndose a cada uno de nosotros, dice: cada uno mire cómo está edificando, ¿no? Todos tenemos el fundamento, que es Jesucristo. Dios ha levantado líderes, ¿no?, como vimos en Efesios 4, profetas, maestros, evangelistas, para edificar su iglesia, para fortalecerla, para perfeccionarla. Pero cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo estamos sobreedificando. Es un cuerpo, así comenzó a decirnos o usar esta ilustración en el versículo 9, ¿no?, cuando dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y empieza a hablar de un edificio. Pero Pablo en el verso 10 aterriza a qué se refiere con este edificio, haciendo esta pregunta: ¿no sabéis que sois templos de Dios? Está hablando de este templo. Ahora, la pregunta es muy interesante porque él dice: ¿no saben esto? Y al principio de este capítulo vimos que Pablo identifica la base del problema que estaba afectando a esta iglesia. Si tú recuerdas, era la carnalidad. Pablo ya les dijo: son niños en Cristo, son carnales, no puedo hablarles como maduros, tengo que hablarles como bebés en Cristo. Siguen siendo carnales, no tienen la capacidad te puede discernir las cosas que les digo. Y lo que estaba ocasionando, si tú recuerdas, esta carnalidad era la ignorancia o la falta de interés en las escrituras. Este era el problema real. Cosas que ellos ya habían escuchado, cosas que ellos ya deberían de saber y estar practicando y no lo estaban haciendo. Por eso les dice esto: no sabéis, o sea, ya lo sabían. La pregunta tiene este énfasis: ustedes ya saben estas cosas. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y al mencionar el plural, cuando dice sois templos de Dios, Pablo está refiriendo al conjunto de creyentes. Es importante entender esto. Está hablando de la iglesia como el conjunto de creyentes, la asamblea o congregación de creyentes, la iglesia en general. No está hablando de cada individuo en particular, cada miembro. Está hablando de la iglesia. Es importante entender a qué se refiere esto. Anteriormente Pablo les habló en singular cuando dijo: cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, ¿recuerdas? Cada uno. Pero ahora está hablando de la iglesia en totalidad, en general. Es cierto que el creyente es en singular es templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en él, pero en esa porción Pablo se refiere a la iglesia en general como el templo de Dios y la morada del Espíritu de Dios. Es muy interesante esto, porque son cosas que ellos debían de saber y son cosas que nosotros ya debemos de saber y tener bien claro qué significa esto. Es muy interesante porque Jesús mismo vio su cuerpo como el templo de Dios. ¿Sí sabías eso? En Juan capítulo 2, en el verso 18, algunos le preguntaron a Jesús: a ver, muéstranos, ¿qué señales haces para saber quién eres tú? Y Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ellos dicen: 46 años llevó construir este templo, ¿tú dices que en 3 días lo vas a levantar? Ellos están refiriendo al templo, al edificio. Pero Jesús, dice el verso 21, lo deja más claro, que él estaba hablando de su cuerpo, de la cruz. Destruyan este templo y en 3 días, hablando de la resurrección, lo levantaré. Entonces Jesús, vemos aquí que él mismo veía su cuerpo como un templo de Dios. Y no es porque él fuera Dios, porque sí es Dios, no siendo que no sea Dios, sino porque el Espíritu moraba en él. Y Jesús veía su cuerpo como un templo. Y esa es una enseñanza que podemos ver en toda la Biblia. Y es bien interesante porque estamos estudiando Éxodo los miércoles y precisamente estamos viendo cuando Dios llama a Moisés a construir el tabernáculo, y vimos la importancia y lo que significaba el tabernáculo en sí. El tabernáculo, es más, la palabra tabernáculo significa habitación o morada. Es eso, Dios estaba preparando una habitación para él, para que él viniera a tener comunión y a caminar junto con su pueblo. Eso era lo que Dios quería. La habitación de Dios es el tabernáculo, que más adelante en los tiempos de reyes se hizo un templo. Ahí es donde Dios estaba, donde Dios moraba, donde Dios tenía comunión con su pueblo. Y es bien interesante porque en ese tiempo, aun cuando Dios manda a Moisés a construir ese tabernáculo, pues ya había otros templos paganos, ya había otras naciones que adoraban ídolos. Y lo común es que en sus templos tenían precisamente eso, ídolos, imágenes de sus dioses, a quien honraban. Y lo interesante es que los demás pueblos no entendían a los judíos por qué tenían un templo y dentro no tenían una imagen. Para ellos no había nadie ahí. Sin embargo, para los judíos Dios habitaba ahí, Dios estaba ahí. Tú recuerdas, lugar santísimo. Dentro del templo, en la habitación, en el tabernáculo, había dos lugares, dos cuartos separados por una cortina. El primero era el lugar santo, donde entraba el sacerdote, hacía todas esas ceremonias, y el segundo lugar era el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para hacer expiación por los pecados del pueblo. Una vez al año era el lugar santísimo, y si tú recuerdas, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y lo interesante es que cuando Pablo usa la palabra templo aquí, se está refiriendo a ese lugar santísimo. No habla al templo en general, sino habla a un santuario, que es el lugar donde está Dios. Está hablando de ese lugar santísimo. Y lo que nos está enseñando es que ese lugar santísimo ahora somos nosotros. Cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos ese santuario de Dios. Jesús, cuando estuvo en la cruz, después de morir, dice la palabra que el velo que separaba esos dos lugares se rasgó en dos, abriendo ese lugar para todos nosotros. Y lo más interesante es que ese lugar en sí somos nosotros. Es donde habita Dios, donde Dios puso su habitación. Y la actividad de Dios podemos decir que se ha movido de un edificio sagrado, que era el templo, a un cuerpo sagrado. Un cuerpo conformado por creyentes redimidos y santificados, por eso es santo, un templo santo. Eso es lo que ha ocurrido. En Ezequiel narra cómo el Espíritu de Dios en el templo empezó a irse. Todo ese tiempo estuvo con ellos. Y en Ezequiel, cuando llega la deportación y todo esto, el Espíritu de Dios empieza a salir del templo. Y es hasta el tiempo de Jesús cuando vuelve a habitar, pero ya no en ese edificio, sino ahora en la iglesia. Por eso Pablo dice: ¿no sabéis esto? Que ustedes son el templo de Dios. El cuerpo de Jesucristo, como veíamos, es ahora un lugar, la iglesia, el cuerpo de creyentes. Es algo en lo que Pablo va a hablarnos más adelante en esta carta, en el capítulo 12, va a hablar de la unidad. Somos un cuerpo en Cristo, y es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y tenemos que ver esto de esta manera. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, por lo tanto el Espíritu de Dios mora en ella. Y cada vez que nosotros, no solamente cuando venimos aquí a la iglesia, como decimos, quiere decir que es cuando el Espíritu mora en nosotros. Muchos piensan eso, o muchos creyentes tienen esa idea. Es errónea, eso no es bíblico. La Biblia enseña que nosotros llevamos el Espíritu Santo morando todo el tiempo. Nos congregamos aquí juntos. La palabra iglesia es la palabra eclesia en el griego, que significa asamblea. Eso es lo que estamos haciendo, somos una congregación, una asamblea, reuniéndonos, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero no solamente cuando nos reunimos, aun cuando sales de aquí, estás en tu casa, en tu trabajo, el Espíritu Santo mora en ti. Y tú eres la iglesia, ¿me explico? Todo el tiempo tú eres la iglesia, tú eres el templo de Dios. No solamente cuando vienes aquí, es que hoy los domingos voy al templo. No, tú eres el templo. ¿Sí te das cuenta? Y tenemos que entender eso, porque en cada lugar donde estamos, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está ahí, por eso dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, como se refiere aquí, es una referencia al Espíritu Santo. Y estas dos verdades son parte de la enseñanza de Pablo y son doctrina. Son parte de la doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Son cosas que tenemos que tener bien claras. Verdades básicas, pero ignoradas por los corintios y por muchos creyentes de nuestros días. Es fundamental entender esto. Tú eres el templo de Dios. No importa cómo estés, el Espíritu mora en ti. Porque a veces pensamos, híjole, pero la verdad es que ya ni voy a la iglesia, me he apartado. Yo creo que el Espíritu Santo ya no mora en mí. No, si realmente has creído en Jesús, el Espíritu Santo está morando en ti. Sí, estará apagado, estará contristado, porque es lo que haces cuando estás pecando y cuando no estás siendo obediente a la voz de Dios. Lo apagas, lo contristas, pero sigue ahí. Él no se va. Jesús dijo, y le dijo a sus discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿recuerdas? ¿De qué manera? A través de su Espíritu morando en nosotros. Es ahí. Y sí, dices, bueno, ¿y qué pasa entonces con los que creyeron y se han alejado? No te preocupes, si realmente han creído, el Espíritu Santo está en ellos, y el Espíritu Santo va a seguir haciendo su trabajo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y se va a encargar de traerlos nuevamente a los pies de Jesús. A lo mejor tú has pasado por ahí, y el dedo ya estás de regreso, y dices, sí. O sea, y probablemente experimentaste eso, ya en el mundo ya no te sentías cómodo. Regresaste con tus amigos de antes, a tus reuniones de antes, y diste cuenta, no puedo estar aquí, no sé por qué, porque el Espíritu Santo está diciendo, no tienes nada que hacer aquí, ¿me explico? Por eso, el Espíritu Santo mora en nosotros, todo el tiempo está con nosotros, donde quiera que vayas, está ahí. Y si el día de hoy has regresado a Cristo, no es porque de repente otra vez te nació amar a Jesús o conocerlo, es porque el Espíritu Santo te convenció y te dijo, necesitas de Cristo, y Él está ahí. Pero te voy a decir una cosa, ¿a ti te gustaría habitar en un cuarto, en una habitación que esté toda cochina, sucia, pestosa? No, ¿verdad? ¿O sí? No. Se quedaron callados y dije, ¿a poco sí les gusta? Pues no, igual a Dios, lo que está diciendo es su templo, es su casa. No tiene que haber pecado ahí. Tiene que haber santidad. Es lo que Dios quiere. Estas verdades, como te decía, son básicas. Solamente te voy a dar otra cita, Efesios 2, verso 21 al 22. Pablo también escribe, hablando de Jesús, dice en quien todo el edificio, bien coordinado, te das cuenta, un edificio, está hablando de un edificio, bien coordinado, y se va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Ese edificio no es una construcción, no es este lugar. Si te das cuenta, aquí no tenemos ídolos, imágenes, porque aparte pues es un salón de fiestas. O sea, la iglesia no es este lugar, somos nosotros. Somos nosotros, ¿te das cuenta de eso? Y Dios ha hecho eso. Dice que en Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice a continuación, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Por eso, Dios ha elegido y ha escogido morar dentro de nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no lo entiendo. Dios nos ama. Y Dios es celoso de su gloria, celoso de su santidad. Y por eso el Espíritu Santo está en nosotros buscando eso, cada día. De eso se trata. Y era algo que esta iglesia no estaba entendiendo. La iglesia no es un edificio cualquiera, es la más santa y valiosa de las construcciones, porque Dios es quien la está edificando. Pero mire cada uno cómo sobreedifica, ¿recuerdas? Es el contexto. Nos está llevando a ese punto. ¿Cómo estás edificando? Por eso dice el verso 17, viene una advertencia muy fuerte. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Es lo que está diciendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, esta misma palabra destruir, Pablo la vuelve a usar más adelante en esta carta. Lo usa dos veces en este versículo, pero en el capítulo 15, verso 33, usa esta palabra y se traduce diferente, por eso la cito. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra destruir es la palabra corromper aquí. Y es lo que le está enseñando. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el problema es que ellos estaban corrompiendo la iglesia, estaban destruyendo la iglesia. Por eso le está diciendo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y Pablo está hablando de algunos que están haciendo esto, destruyendo, corrompiendo la iglesia, que es el templo del Espíritu de Dios. ¿Quiénes eran? ¿De quién está hablando? En el contexto, Pablo se refiere a aquellos que estaban corrompiendo o destruyendo la iglesia, poniendo su vista en los hombres y en su sabiduría, que es lo que ha venido hablando. Esos hombres estaban incitando a los demás, de esta manera corrompían a los demás. Los incitaban a formar parte de algunos de sus grupos dentro de la iglesia, ¿recuerdas? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y estaban corrompiendo a los demás. Más adelante Pablo va a decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Y no se dan cuenta de esto. Ellos estaban destruyendo la unidad, y por ende destruyendo la misma iglesia que es el templo de Dios. Anteriormente Pablo les dijo, cuando comenzó el capítulo 1, ¿acaso está dividido Cristo? No, ellos están rompiendo esto. Aquellos que estaban dirigiendo las divisiones dentro de la iglesia, los que estaban construyendo con materiales de mala calidad, estaban destruyendo la iglesia de esta manera. Muchos, aún el día de hoy, muchos malos obreros siguen destruyendo la iglesia de Dios. Obreros que solo buscan lo suyo y están destruyendo lo que Dios está construyendo. Sí, es más fácil destruir que construir, definitivamente. Hasta un niño puede destruir, ¿no? Y es chistoso porque Pablo les dijo, son niños en Cristo, actúan de esta manera. En lugar de edificar, están destruyendo. Y es triste decirlo, pero hay obreros cristianos cuyos ministerios egoístas destruyen a las iglesias locales en lugar de edificarlas. Muchos prefieren destruir a pesar de ir en contra de Dios. Pero esos podemos ser cada uno de nosotros, no somos exentos. Te voy a decir de qué manera. En el contexto están destruyendo al hacer divisiones, pero están destruyendo la iglesia y corrompiéndola de muchas maneras. Lo vamos a ir estudiando durante toda la carta, pero simplemente te voy a decir algunas. Ellos no solo están destruyendo la iglesia al romper la unidad, la están destruyendo al tener conversaciones malas. Entre ellos había chismes, difamaciones, calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso destruye una iglesia. Satanás usa esas cosas. Ellos estaban destruyendo la iglesia soportando el pecado, inmoralidad sexual, capítulo 5. Él les dice, no se jacten de esas cosas. Eso no es amor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estaban destruyendo la iglesia teniendo pleitos entre ellos, capítulo 6. Estaban destruyendo la iglesia al no entender su estado civil, capítulo 7. Estaban destruyendo la iglesia al no mostrar amor entre ellos, capítulo 8, capítulo 13. Estaban destruyendo la iglesia al no entender la unidad y diversidad dentro de la iglesia, capítulo 12. Estaban destruyendo la iglesia al ser orgullosos y sentirse más espirituales que otros, capítulo 14. Estaban destruyendo la iglesia al no entender doctrinas como la resurrección, capítulo 15. Pablo dijo, mire cada uno cómo está edificando, ¿recuerdas? Te voy a cambiar la pregunta. Fíjate, ¿de qué manera podrías estar destruyendo el templo de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿De qué manera tú también podrías estar haciéndolo? ¿Quejándote? ¿Chismeando? ¿Hablando a las espaldas de otro? ¿No mostrando amor? ¿Siendo orgulloso? Eso es lo que está sucediendo en esta iglesia. Eso destruye la obra de Dios. Corrompe el templo de Dios. Como te decía, en general está hablando de la iglesia en este pasaje. En contexto es la iglesia en general. Y tú y yo podíamos estar cayendo en eso. Y está destruyendo la obra que Dios está haciendo aquí. Es necesario que nos examinemos. Si no estoy edificando, entonces estoy destruyendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Somos llamados a edificar. Somos llamados a construir, no a destruir. ¿Por qué eso? Simplemente lo que dice a continuación, Dios le destruirá a él. Y Dios no juega con esto. Dios ama a su iglesia. ¿Sabes de qué manera? Dio su vida por ella. Dios no va a dejar que alguien la destruya y la siga destruyendo. Y si lo estás haciendo, yo te pido algo, arrepiéntete. No quiero verte así, no quiero verte en una situación como la que dice aquí, Dios te destruirá. Sí, hay una retribución hacia aquellos que están destruyendo el templo de Dios, claro. Jesús fue celoso con el templo, aún con el edificio. ¿Recuerdas esa vez que llegó volteando mesas, tirando a todos los que estaban vendiendo y haciendo comercio ahí en el templo? Me dijo, la casa de mi padre es casa de oración, ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Celoso, y va a ser celoso con nosotros como templo. Tenemos que tener cuidado con esto. Si hay una retribución, sí, esto no afectará la salvación del creyente. Si has creído, no va a afectar, pero sí afectará su vida en esta tierra, y sobre todo la recompensa que recibirá, como vimos la semana pasada en el Bema de Cristo. Vas a llegar delante de Dios todo avergonzado, con las manos vacías. ¿Qué hiciste? Pues nada más destruir el templo. Y explica por qué. Al final el verso 17 dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso es lo que Dios espera y busca en su templo, un templo santo, donde Él pueda morar. Él es santo y quiere sentirse cómodo en su templo. La manera de poder sentirse cómodo es en la santidad. Dice la Biblia que Él habita en la santidad. Dios quiere santidad de nuestra parte. Dios ama la santidad y por lo tanto la iglesia debe amar y vivir en santidad. Somos llamados a eso. Cada cristiano, cada uno de nosotros somos llamados a la santidad. Lo dijo en el capítulo 1, verso 2, cuando se presenta y cuando habla de ellos, llamados a ser santos, ¿recuerdas? Ese es nuestro llamado, nuestro principal llamado. Esa es la voluntad de Dios, claramente lo dice en la Biblia. Y si tú dices, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Empieza por lo que Dios dice. ¿Cuál es su voluntad? Hay muchas partes donde Dios dice, esta es mi voluntad. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3, sencillamente dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra santificación es apartado para un propósito, para los propósitos de Dios. No puedes vivir fornicando y tener una relación con Dios o estar en santidad con Dios. Eso no se puede. Es como querer juntar las tinieblas y la luz, no se puede. Claramente la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, apártense de fornicación, no puedes vivir de esta manera y darle santidad a Dios. No creas que Él se va a sentir cómodo en ese templo, un tema que va a tocar en el capítulo 6. Muy claro, Dios quiere que andemos en santidad. Dios quiere habitar en un lugar santo porque Él es santo. Es lo que nos está diciendo. Y a continuación, verso 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y si te das cuenta, regresa a lo que estuvo hablando en el capítulo 1 y capítulo 2 acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y realmente lo que va a hacer es ya terminar con esto, con este tema aquí. Va a continuar hablando del ministerio, como dijimos, día capítulo 4 habla del ministerio, pero aquí ya está cerrando este tema acerca de las divisiones de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y lo primero que dice en el verso 18 es esto: nadie se engañe a sí mismo. ¿Sabías que puedes estarte engañando a ti mismo? Siempre pensamos que no, ¿cómo puede pasar eso? Sí, delante de Dios puedes estarte engañando a ti mismo. La Biblia dice esto y lo dice una y otra vez. Varias veces dice, no se engañen. Es más, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te das cuenta? No te engañes. Cuando tú intentas engañar a Dios, lo único que vas a conseguir es engañarte a ti mismo, pensando que ya lo engañaste. Es lo que está diciendo, Dios no puede ser burlado. Sabes que Dios te ama y por eso no puedes ser burlado, porque Él quiere que te des cuenta cuál es tu error y que no sigas engañado en ese error. Cuando tratamos de justificar nuestros pensamientos, cuando tratamos de justificar nuestras palabras, nuestras acciones, lo que realmente estamos haciendo es rehusarnos a admitir que estamos equivocados, y lo único que logramos es engañarnos a nosotros mismos, no permitiendo que la verdad de Dios nos corrija y nos lleve a la santidad. Si te das cuenta de lo que está diciendo, no se engañen. Por eso es que el autoengaño es una tragedia espiritual. Cada vez que tú empiezas a justificarte y a justificarte, a Dios no lo vas a burlar. Él sabe que pecaste. ¿Qué es lo que quieres? Que te des cuenta que pecaste y que reconozcas tu pecado y que te arrepientas. Eso es lo que Dios está buscando. Va a llegar un momento en que solamente tú te vas a creer esas justificaciones y vas a vivir engañado. Confiesa tu pecado, reconoce, esto es pecado, y no pongas más justificaciones. Es que así crecí, es que así es mi personalidad, es que así es mi temperamento. No, el pecado es pecado, y lo que tienes que hacer contra el pecado es arrepentirte. No hay otra cosa, no hay otra cosa, es confesarlo. Señor, es pecado, pequé y me arrepiento. Tú lo puedes ver en toda la Biblia. Ese es el camino a la salvación, ese es el camino a la restauración, ese es el camino al conocimiento, a la sabiduría. Parte del engaño de esta iglesia de los corintios era porque se dejaban cautivar por la sabiduría del mundo. Estaban totalmente cautivados por eso. Y por eso es que Pablo les dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Los corintios estaban haciendo culto ya de la sabiduría intelectual y mundana. Ya era su Dios eso. Y por eso había divisiones. Y esa sabiduría se reflejaba en su orgullo, en su jactancia. Digámoslo que era un orgullo intelectual ya el que tenían ellos. Totalmente envanecidos, orgullosos. Así es el mundo, se jacta de eso. Los sabios de este mundo se jactan y son orgullosos porque conocen, según ellos saben mucho. Ya está, te ven así, ¿no? Por arriba del hombro, ¿no? O sea, es eso, es un orgullo intelectual, y así estaba esta iglesia. Y ese tipo de orgullo intelectual tiende a hacer lo que estaba ocurriendo aquí, a separar a las personas más que a unirlas. Y es lo que Pablo está diciendo, si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante. hágase ignorante, no se engañen. Los corintios debían rechazar la sabiduría de este siglo y hacerse necios a los ojos del mundo, porque eso es lo que tememos. Es que si empiezo a obedecer a Jesús, ¿qué van a decir de mí? Que soy un tonto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hazte un necio, hazte ignorante para ellos, pero hazte sabio para Dios. ¿Sí te das cuenta? Les dice esto: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Para qué? Tiene un fin, tiene un propósito, para que llegue a ser sabio, para que verdaderamente sea sabio a los ojos de Dios, para que ya no vivas engañado. Y Pablo está haciendo eso, está desafiando a los corintios a que sean lo suficientemente sabios como para darse cuenta que son necios, porque eso es lo que estaban haciendo. En su necedad no querían reconocer su error y eran necios completamente, necios delante de Dios. Y probablemente tú has experimentado esto que voy a decir. No se puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Es triste, y son las personas que a veces son más necias. Definitivamente hace falta humildad para poder cambiar, para poder reconocer cuando estamos mal. Era lo que Pablo estaba pidiendo a esta iglesia: humíllense, reconozcan que son necios, para que sean sabios realmente. Este comentarista William Barclay escribió algo acerca de su comentario en esa porción, me gustó, se los quiero compartir. Él cita un proverbio antiguo y dice, ese proverbio dice así: el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, evítale el consejo. Dice, el que no sabe y sabe que no sabe es un sabio, enséñale. ¿Te das cuenta? Es así. Cuando tú no sabes nada y crees que sabes y te aferras a eso, eres un necio realmente y no vas a poder ser enseñado. Pero cuando tú sabes que no sabes y lo reconoces, entonces puedes ser un sabio y vas a poder ser enseñado. Él continúa diciendo, Barclay dice, la única manera de llegar a saber es reconocer que no se sabe. El único acceso al conocimiento es confesar la ignorancia. Y tienes que empezar por ahí, aún delante de Dios. ¿Quieres llegar al conocimiento de Dios, la mente de Cristo, como decía en el capítulo anterior? Tienes que serte humilde, tienes que serte ignorante. Todo el tiempo la Biblia habla de eso y nos llama a eso: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. De eso se trata. Si no te humillas y tú dices, bueno, sí tengo orgullo, pero es muy poquito, en cuanto menos te des cuenta, te vas a sentir más que Dios. Ese orgullo se alimenta rápidamente y crece muy rápido. Necesitas estar y permanecer humillado delante de Dios y reconocer quién eres delante de Dios. Eres polvo, sigues siendo polvo, sigues siendo un pecador rescatado simplemente por la sangre de Cristo. Pero no, eso no te hace mejor que alguien más, aunque uno que un no cristiano, ¿me explico? Todos necesitamos de Cristo y todos necesitamos humillarnos, porque la humildad verdadera resulta en esto: un corazón sabio y un corazón entendido delante de Dios. No hay otra forma. Y es lo que Pablo le está pidiendo a ellos: háganse insensatos, reconozcan su necedad para que entonces lleguen a ser sabios en Cristo. Por eso es que Santiago dice: muéstrame tu sabiduría en tu conducta, ¿no? En sabia mansedumbre, dice el texto. Se trata de eso. Y va a citar el Antiguo Testamento Pablo en los siguientes versículos. Dice el verso 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso es. Anteriormente ya lo había estado diciendo Pablo, y aquí lo deja más claro. Lo que el hombre busca en él mismo, esa sabiduría que viene del hombre, el consejo del hombre, dice, para Dios es insensatez, necedad. ¿Recuerdas? Habíamos visto anteriormente que decía bobería. Cuando dices locura, los que se pierden, es una bobería, es la misma palabra, insensatez. Realmente para Dios es una bobería las palabras del hombre sabio en este mundo. Esta sabiduría es la sabiduría que engaña, precisamente, es lo que viene hablando. La sabiduría que seduce al hombre es la de este mundo. La sabiduría que está enfocada en el yo, en tener y obtener lo que uno quiere sin importar el costo, eso es sabiduría del hombre. ¿Por qué? Pues esto desecha por completo el mensaje de la cruz. Y tú puedes verlo. O sea, ya está en toda la publicidad que hay, spots. El otro día estaba escuchando en la radio un comercial que decía, no creo qué tienda es, pero dice, si lo quieres, lo tienes, ¿no? Así como un rollo de, ¿en serio? O sea, ¿esto no está haciendo más animales? Digo, con respeto lo digo, pero realmente no estamos evolucionando. Creo que más bien nos parecemos cada día más al chango. O sea, no venimos de él, vamos para allá. El hombre sin Cristo va para allá. O sea, trata de mí y después de mí, y ya. Esa es la sabiduría del mundo. Y Dios dice, eso es bobería, es insensatez, es una tontería. Esta sabiduría es insensatez para Dios porque está basada en un conocimiento limitado, en un conocimiento finito y aún en un conocimiento caído en pecado. No puedes apoyarte en eso. Proverbios 3, 5, si estás en navegante te lo sabes. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Una vez más, la Biblia nos dice, no te apoyes en eso. Conocimiento del hombre, consejo del hombre, sabiduría del hombre, no te apoyes, vas a caer. Es más, al hacer eso estás destruyendo el templo de Dios, es lo que viene diciendo. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el conocimiento de Dios. Todo lo que tú necesitas el día de hoy está escrito en la palabra. Cierto que el hombre el día de hoy dice, eso es locura. A lo mejor hace 2000 años, 3000 años funcionaba, el día de hoy ya no funciona. Eso es anticuado. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, aún en nuestros días. La palabra de Dios sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones. Aún corazones como lo que vemos en esta iglesia, corazones duros, tercos, necios. Pero es la obra de Dios. Y no tiene por qué sorprendernos que nos encontremos con hermanos así. A lo mejor tú convives con uno así todos los días. ¿Me explico? Es Dios quien está haciendo esa obra. Pero necesitamos entender lo que está diciendo aquí. Examínate, no te engañes, reconoce, deja de ser sabio en tu propia opinión, reconoce que necesitas del Señor, humíllate y Dios va a hacer una obra en ti. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y va a citar dos citas del Antiguo Testamento. Dice ahí el verso 19, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí el apóstol Pablo está citando, de la Septuaginta está citando Job, capítulo 5, verso 13. Y es interesante lo que dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y es como esta ilustración del cazador, ¿no? El cazador que atrapa a una zorra. O sea, las zorras se reconocen porque son muy astutas, son difíciles de atrapar, pero el cazador, al fin de cuentas, las atrapa. Y eso es a lo que está refiriendo. Así Dios atrapa a los sabios de este mundo en su astucia. Dios conoce los corazones, no puede ser burlado, es lo que viene diciendo. No creas que lo vas a engañar. No creas que cuando llegues delante de Dios le digas, sí, Señor, pero es que yo crecí así, mis padres fueron así, por eso es que yo era así. Y Dios va a decir, ay, sí, es cierto. La regué contigo, perdóname. O sea, no lo vas a engañar. A lo mejor a tu familia lo engañas, a lo mejor al pastor lo engañas, a Dios no lo vas a engañar. Él sabe que estás pecando y tienes que arrepentirte. Dice el verso 20, la siguiente cita, dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y aquí cita el Salmo 94, verso 11. ¿Y sabes qué se refiere? El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Dios ha evaluado la sabiduría de este mundo y Él la considera insensata, como insensatez, como vanidad. Vanidad significa vacío. Eso es lo que Dios hizo. O sea, ni siquiera Dios debía de estar evaluando, considerando la sabiduría del hombre. Y Dios dice, Él conoce los pensamientos y sabe que son vanos. El problema y la pregunta es, ¿cómo estás tú evaluando la sabiduría de este mundo? ¿Como Dios? ¿Como algo insensato? ¿Qué consejo buscas? ¿Consejo del hombre? Algo que Dios dijo, eso es vacío, no vayas por ahí, es vano. O el consejo de Dios. Aún como creyentes podemos estar cayendo en esto. Y así empezamos, y es muy sutil todo esto, porque el pecado es sutil y Satanás sabe usarlo y nos enreda. Y cuando te das cuenta, ya tienes a un líder y yo soy de Apolos. Y tienes que darte cuenta de esto. ¿Qué consejo estás siguiendo? ¿Qué peso le estás dando a la sabiduría de Dios y qué peso le estás dando a la sabiduría del hombre? Fuimos muy claros cuando hablamos de esto anteriormente en los otros capítulos. ¿Qué es la sabiduría del hombre? Pablo lo hace muy, muy decente y dice, es insensatez. Santiago dice, es terrenal, diabólica, animal. ¿Por qué es eso? Es eso, la sabiduría del hombre es eso. Y tú lo puedes ver, lo que dije hace un rato, es de risa, pero así viven, como animales, solo les interesa a ellos mismos. Pues la iglesia no es así. El templo de Dios no debe de conducirse de esa manera. El templo de Dios es santo. Dios habita ahí. Él quiere llegar a ese lugar, quiere estar en este lugar y sentirse cómodo. Y tenemos que examinarnos, Señor, ¿te sientes cómodo? No solo estando en mi vida, sino en mi trato con los demás, porque eso es lo que está sucediendo. Están destruyendo, corrompiendo todo el templo. O sea, esto que estoy diciéndole a mi hermano, ¿le está edificando? ¿O es un chisme? O sea, un chisme no va a edificar, créemelo. Y te voy a decir cuál es la clave para no ser chismoso. Tapa tus oídos. Cuando alguien quiera decirte algo, ahí, ¿sabes qué? No me digas nada, por favor. Si vas a decir algo de alguien, que sea enfrente de él. Y eso te va a ayudar a dejar de ser chismoso, porque ni siquiera vas a escuchar nada. O sea, eso destruye. Y tienes que evaluar esto. ¿Cómo estás sobreedificando? En ambos contextos de esas citas que da Pablo, se habla de una conducta profana y pecaminosa. Y eso es lo que está ocurriendo en esta iglesia. Sin embargo, creo que es muy claro, y Pablo lo ha mostrado, no está condenando a todas las personas sabias, sino solo a quienes creen poder ser sabios sin Dios. Está hablando de eso, no quiere decir que no busques sabiduría. No busques la sabiduría, pero ya sabes qué es sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, la que es pacífica, ¿no? La que muestra amor, esa es la sabiduría de Dios. Vamos a ver verso 21, la parte final, ya como una conclusión. Pablo dice, así que, esta es la conclusión, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ya Pablo termina con ese tema. Ya les muestra, ¿saben qué? Esto es lo que están haciendo. Ninguno se gloríe en los hombres. Y cuando dice eso es porque se estaban gloriando en los hombres. Anteriormente en el capítulo 2, verso 5, les dijo que él predicó el evangelio con poder de Dios para que su fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios, ¿recuerdas? O sea que anteriormente Pablo les dijo que no pusieran su confianza en la sabiduría de los hombres. Y ahora les dice, no se gloríen en los hombres. Y eso sucede, es un proceso. Empiezas a poner tu confianza en los hombres, vas a terminar dándole gloria a los hombres. Y no termina ahí. Al final, cuando el hombre falle, vas a terminar defraudado por los hombres. Es un camino. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y Pablo lo está deteniendo aquí. Hey, dejen de darle gloria a los hombres. ¿Por qué le dan gloria a los hombres? O sea, si Apolos, si Pablo fueron de bendición para ellos, ellos deberían de darle gloria a Dios, no a los hombres. Al final del capítulo 1, verso 31, dijo, para que aquel que se gloríe ¿en quién? En Dios. ¿Recuerdas? 1 Corintios 1:31. Y sigue con ese tema. No se gloríen en los hombres. Pablo está preguntando, está diciendo esto, ¿por qué gloriarse en el hombre cuando en Cristo tenemos todas las cosas? Por eso les dice, porque todo es vuestro. No se gloríen en el hombre, porque todo es de ustedes. O sea, al decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, Los corintios estaban haciendo esclavos de los dirigentes humanos. Eso es lo que estaba sucediendo. Se hacían pertenencia de ellos, cuando en realidad era al revés. Ellos le pertenecían a la iglesia. Segunda de Corintios 4:5, anota la cita si quieres. Segunda de Corintios 4:5, Pablo tenía esto bien en mente y sabía a quién servía. Y él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso es lo que hace un verdadero ministro de Jesús. Predica a Jesús como el Señor, y no solo en su predicación verbal, sino en su vida. Y dice, y a nosotros, o sea, predicamos a Jesús como el Señor, y a nosotros nos predicamos como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Te das cuenta? Pablo entendía esto. Yo solamente soy un servidor. Lo dijo anteriormente en el capítulo 3. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Dios. Y si recuerdas, vimos en ese pasaje, de este lado, solamente hay un nivel. No hay dos, tres niveles, no hay jerarquía. Solamente hay un nivel. Servidores. Que uno sea apóstol, que otro sea maestro, que otro sea diácono. Eres servidor. Delante de Dios eres eso. No hay niveles, no hay jerarquías. Sí, hay funciones, claro. Ahorita lo vamos a ver al final. Tenemos que respetarlas, claro. Hay autoridad, claro. Hay sujeción, claro. Pero no hay jerarquías. Y Pablo está mostrando, es más, nosotros somos de ustedes. Dice el verso 22 de 1 Corintios 3, sea Pablo, ya lo dijo, todos vuestros, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Pablo, Apolo, Cefas, como siervos que son, pertenecen a la iglesia. Ellos pertenecían a los corintios y no al revés. Y Pablo le está llevando a meditar en esto y entender, ya les dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo, son el templo de Dios, no pueden estar destruyendo con divisiones el templo de Dios. No van a burlar al Señor en estas cosas. Dios sabe lo que hay en sus corazones. No se engañen, no permitan ser engañados. Y ahora dice, ¿por qué se glorían en los hombres? Todo es de ustedes, todo en Cristo, todo es de ustedes. Ya dijo, no solo Pablo, Cefas, Apolo, dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. Los corintios son de Cristo. Ellos ya han vencido juntamente con Él sobre todo, incluso la vida, la muerte, el presente y el porvenir. Y viendo este pasaje recordaba lo que vimos en Romanos 8. ¿Se recuerda Romanos 8? Ahí unas hojas antes ahí en tu Biblia, Romanos 8, en verso 38, al final del capítulo, Pablo cita también esas cosas junto con otras. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, lo que dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dijo estas cosas, mostrándonos, no hay nada que pueda separarte, ni siquiera estas cosas. Y ahora nos enseña algo más. Dice, estas cosas te pertenecen. Son tuyas. Me impresiona esto porque piensa como antes vivías. ¿Qué era para ti esas cosas? ¿Qué era el mundo? ¿Qué era la vida? ¿Qué era la muerte? ¿Qué era el presente? ¿Qué era lo porvenir? Muchos de nosotros vivíamos temerosos por estas cosas. ¿La muerte? ¿Mi futuro? Y de repente aquí dice Pablo, todo eso es de ustedes. En Cristo todas esas cosas ahora nos pertenecen. ¿En qué sentido? El mundo es un lugar donde Dios nos ha dejado. ¿Y nos pertenece en qué sentido? Es un lugar donde podemos vivir como cristianos y poder reflejar a Cristo. Y podemos usar esto. La vida. En Cristo tenemos vida, verdad. Y podemos usar esa vida eterna. Una relación con Jesús, una relación con el Padre a través de Jesús. Sea la muerte que tanto temíamos el día de hoy, es algo que usamos. ¿En qué sentido? La muerte para nosotros es un paso a la eternidad. Estar con Dios. Ya no tememos a eso. Lo presente. El presente es para vivir para el Señor. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿recuerdan? Lo porvenir, el futuro, vivo para el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo es nuestro, ¿te das cuenta? Todo te pertenece. Todo esto le pertenecía a esta iglesia por el hecho simplemente de estar en Cristo. Y esto nos pertenece a nosotros por ese simple hecho, estar en Cristo. Entonces, ¿por qué hacerse esclavos de los hombres? Es lo que Pablo le está diciendo. Si todos de ustedes, ¿por qué se esclavizan a los...? ¿No vivían antes así en el mundo esclavos? ¿Por qué regresan a eso? Que de todas esas cosas son suyas. Ya no se hagan esclavos de los hombres, no glorifiquen a los hombres, no busquen el consejo de los hombres, busquen el consejo de Dios. Una persona, un creyente, bueno, si puede decir, una persona que está buscando solamente el consejo del hombre, es una persona que no ha entendido el Evangelio, que no ha nacido de nuevo, que no le interesa realmente honrar a Dios. Y tienes que examinar eso. A lo mejor lo que necesitas es nacer de nuevo. Que me he encontrado con muchas personas así. Y piensan que con venir a la iglesia ya con eso cumplí. Tú no has cumplido nada. Y Dios no te pide que cumplas nada. Dios te pide que creas, que confieses, que te arrepientas. Y eso es lo que hay que hacer. Solamente. Al final del verso 22, Pablo vuelve a decir esto y lo deja claro. Todo es de ustedes. Todo es vuestro. Y sí, también nos toca a nosotros, sí. Y cuando dice todo es vuestro, creo que lo podemos tomar con ese sentido correcto. De repente en nuestra cultura es difícil entender esto de que es nuestro, ¿no? A veces pensamos, no, todo es de ustedes y por eso es mío y hago lo que quiera con él, ¿no? Pero realmente cuando alguien nos dice todo es de ustedes, ok, por lo tanto es de todos nosotros, por lo tanto no es mío, es de todos nosotros. Voy a respetarlo, voy a cuidarlo. Eso es lo que nos está enseñando. Todo es de ustedes. No destruyan el templo de Dios. Son un cuerpo. Hay unidad. Y sí, como todo nuestro, no debemos delimitarnos. No te limites a ti mismo si Cristo te ha dado todo lo bueno de este mundo. Disfrútalo correctamente. Edifica, busca eso. Y Pablo termina diciendo, el verso 23... Bueno, dice el verso 22 al final, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo confirma el origen y la fuente de la soberanía del pueblo de Dios aquí. Vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y un comentarista me gustó lo que decía, se los voy a citar. Decía él, todo es vuestro, el capítulo anterior, el versículo anterior, todo es vuestro. Dice, esto es libertad cristiana. Eso es claro, todo es mío, soy libre. Pero aquí el verso 23 dice, y vosotros de Cristo, esto es responsabilidad cristiana. ¿Sí te das cuenta de las dos cosas? Sí, somos libres, pero hay una responsabilidad en Cristo. Somos de Él. Él es la cabeza. Ya lo vimos, el bema de Cristo, vamos a darles cuenta a Él. Entonces sí, habla de una libertad en Cristo, pero también de una responsabilidad en Cristo. Algunos corintios decían, yo soy de Cristo también, pero Pablo les muestra que aún al decir esto, estaban siendo orgullosos y sectarios. Porque aquel que de forma individual decía, yo soy de Cristo, estaba despreciando a los demás. Porque todos, como un cuerpo en unidad, somos de Cristo. O sea, no es decir, pues, no sé tú, yo soy de Cristo. No, somos de Cristo, ¿me explico? O sea, aún ellos estaban mostrando este orgullo. Y es lo que Pablo está diciendo. Un teólogo del siglo XVI llamado Zacarías Ursino hizo una pregunta muy acertada. Él dijo, ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Me quedé pensando en eso. Él respondió a esta pregunta y la respondió así. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Él dice, que no pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador, Jesucristo. Eso es ser de Cristo. Y sabes, si es un consuelo, ya no me pertenezco a mí, ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que merece toda la gloria. He encontrado el sentido de mi vida, el propósito de mi vida, y no soy yo, es Dios. Sí, todo es mío, pero yo soy de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Y dice el último, y Cristo de Dios. Sí, Dios. Dios el Padre envió al Hijo, a Cristo Jesús. Y el Hijo está sujeto a Dios el Padre, eso lo puedes ver en la vida de Jesús. Aún la vida y obra de Jesús apunta a la gloria al Padre. Desde hace un rato, no está hablando de jerarquías. Aquí está poniendo como ejemplo la unidad en la Trinidad. Y no está hablando de jerarquías, no está hablando que el Padre es mayor que Jesús, no. No es un asunto, como te decía, de esencia, sino de función. ¿Recuerdas que te decía? En la iglesia es lo mismo, todos somos el mismo nivel, pero funcionamos diferentes. En la Trinidad también hay eso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero aún ahí se muestra obediencia, se muestra sujeción. Hay una autoridad. Y Jesús lo mostró. Y por eso termina diciendo esto: sí, todos de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y tenemos que entender eso como iglesia también. Para poder edificar correctamente, tenemos que entender estas cosas. O si no entendemos esto, probablemente lo que estamos haciendo es destruir la iglesia, destruir el templo de Dios, que es lo que estamos viendo, que es lo que Pablo les está exhortando. No se engañen. Los cristianos sí, lo tenemos todo en Cristo, quien tiene todo de Dios. Ese es el orden. Ese es como nos guiamos. Tenemos que examinarnos, familia. Tenemos que ver qué estamos haciendo. Al venir aquí, al tener comunión, estamos edificando, estamos destruyendo la obra de Dios. De cualquier manera, no solamente hablamos de pensamientos, no solamente con tu pensamiento, ahí frena las cosas. Con tus palabras, con tus acciones. Ellos ya tienen divisiones entre ellos, ya había peleas entre ellos. Y tenemos que llegar a este punto y examinarnos. Quizás estoy engañando a mí mismo, pensando, entre comillas, que soy un excelente cristiano, cuando realmente estoy destruyendo lo que Dios está haciendo en mi hermano, en la iglesia. Cuando empiezas a quejarte, cuando no estás conforme, cuando empiezas a hablar, aun cuando eres orgulloso, no muestras amor, mientes, engañas, todo eso destruye. Tenemos que cuidarnos de eso. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor, es el último domingo de mes, y creo que es un momento clave para hacerlo, un buen momento para hacerlo. Fíjate, acompáñame a 1 Corintios ahí mismo, por el capítulo 11, es donde Pablo habla de la cena. Pero fíjate el contexto de por qué Pablo les recuerda la cena. Dice el verso 17 de 1 Corintios 11. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, están destruyendo la iglesia. 1 Corintios 11. Dice el verso 18, pues en primer lugar, no empieza a citar por qué están destruyendo, por qué estaban haciendo lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, no muestra amor por el prójimo, no le importa el prójimo. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ya pecados, se embriagaban en la cena del Señor. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Eso es lo que estaban haciendo, menospreciaban el templo de Dios. Es lo que viene hablando, destruyendo la iglesia. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y me voy a brincar al verso 27, y te vamos a ver la otra porción cuando celebremos la cena. Pero el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Recuerdas lo que dijo? El que destruya el templo de Dios, ¿Dios le destruirá? De eso está hablando. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿qué cosa? Sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Es muy interesante cómo Pablo está manejando esto aquí. Está hablando de la cena, que discernes lo que Cristo hizo por nosotros, pero el cuerpo del Señor es la iglesia. que algo que ellos no estaban entendiendo, que era el templo de Dios. Y Pablo está llevando ese punto. No están, entre ustedes no están discerniendo lo que Dios está haciendo, que ustedes son el cuerpo del Señor. Porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esto es una invitación para todos nosotros. No dice que seamos indignos, sino que lo hagamos indignamente. ¿De qué manera puedo hacerlo dignamente? Es confesando mi pecado y arrepintiéndome. Quiero que tomemos ahorita un tiempo para orar y para que podamos ponernos a cuentas con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y aun si de repente te has encontrado así, y tú puedes decir, sí, me ha pasado, he tenido roces, me he encontrado, es más, yo soy el que está destruyendo la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Confiésalo, arrepiéntete. No sigas engañándote, no sigas comiendo del pan y del vino o del jugo como si realmente pensaras que estás bien delante de Dios. No puedes engañar a Dios. Nadie se va a burlar de ti, nadie te va a señalar. Tú con Dios, confiesa tu pecado. Y si Dios te muestra que tienes que arreglar cuentas con alguien, hazlo. Es su templo, es su iglesia. Dios anhela eso, anhela la santidad. Busquemos eso. Dios nos está dando la oportunidad este día de ponernos a cuentas y poder compartir y tener comunión a través de esta celebración. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, por estar con nosotros y por amarnos, por bendecirnos, Señor. Siempre has estado ahí, Señor. Aún en nuestro pecado, en nuestra maldad, aún cuando hemos sido engañados por nosotros mismos, por nuestro pecado, Señor, tú siempre has estado ahí con tus brazos abiertos, dispuesto a dar tu perdón, Señor. Pero sabemos, Señor, que necesitamos confesar eso, Señor. Necesitamos reconocer que no somos sabios realmente como pensábamos, que no somos fuertes como pensábamos. Somos débiles, Señor. Seguimos pecando, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, que tú nos limpies, que tú transformes nuestro corazón, este corazón que ha estado duro durante mucho tiempo, Señor. Te pedimos que tú lo toques, que tú lo cambies, que nos des un corazón de carne y que podamos ser personas corregibles, Señor, personas que estemos dispuestos a edificar y no a destruir. El día de hoy simplemente queremos confesar nuestros pecados y ponernos a cuenta contigo, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Inclina tu oído, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.